Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bueno, bienvenidos todos y todas al episodio número 7 del podcast Ñameando. Les habla el Rata y aquí está conmigo como siempre el Cangrimán. Cangrimán, ¿cómo estás?
Saludos a todos y todas. Aquí de lo más bien, mano. Estoy aquí rompiéndome la cabeza porque no sé de qué carajo vamos a hablar hoy.
¿Verdad que sí? Esta semana no ha pasado nada, no hay ningún tema, no hay nada que ha estado en las noticias.
No, estoy sufriendo con qué tema hablar. Qué malo que Oscar Majano no está aquí para ayudarnos. De hecho, ¿dónde está Oscar Majano, mano?
Ah, a mí me dijeron que lo vieron al frente de los estudios de Guapa Televisión con un cartelito protestando a favor de la Comay, porque sé que no se la pierde. Entonces tiene un jotulito que dice, todos somos la Comay.
Eso, pues, mano. Él es el que tiene el DVD collection de la Comay.
Oye, pues ahora que mencioné ese tema de una manera completamente orgánica, ¿qué tal si de lo del boicot de la Comay? Que eso ha, ¿verdad? Han habido dos o tres reportajes de eso esta semana, yo creo, ¿verdad?
Sí, ha habido un par de cosas, mano, pero yo no, en verdad estoy preocupado, mano, que parece que todo es producto de una terrible conspiración.
¿Una conspiración? ¿Pero de quiénes?
Pues no sé, mano. Hay gente que sabe mucho. Gente que sabe mucho en el internet. Están diciendo de que hay un club ahí de publicistas.
¿Gente que sabe mucho como quién?
No. ¿He dicho nombre yo?
todavía no has dicho, por eso pregunto.
Ah, bueno, pues déjame darte uno que es un analista bien conocido en la isla. Que es una persona docta, sabe mucho.
Que incidentalmente, bueno, deja que tú digas quién es para yo ver si es la persona que yo estoy pensando.
Ok. Pues esta persona tiene un show de radio y se llama Luis Dávila Colón. ¿Alguna vez escuchado a este tipo?
Sí, de hecho, yo creo que nos sigue en Twitter.
¿En Twitter? Bueno, ok. Pues déjame citarte aquí lo que dice la página de Twitter del tipo y you'll take it from there. Él nos pone, ¡qué raro! Busquen la página oficial de Boicot a la Comay y vean lo sofisticada que es. ¿Puede una página en Puerto Rico crecer de 0 a 77,000 en 2 días? ¡Hello! ¿Habrá una mano negra detrás de todo esto? Someto el tema a vuestro análisis y discusión. Y entonces continúa más abajo y dice, chequéenla y analícenla y posteen aquí sus hallazgos. Hagamos lo que la prensa no va a hacer.
Y lo que yo tampoco voy a hacer, porque yo no voy a pasar el trabajo, analícenlo ustedes y díganme ustedes.
Exacto. Pero, no sé, o sea, esto me ha dado un par de ideas de lo que podemos hacer en el Ñame. O sea, que parte de nuestro propósito aquí es que la gente vea cómo nosotros pensamos. A mí se me ocurren varias cosas que podemos hacer aquí. Primero, podemos descaradamente inventarnos cualquier cosa sobre el boicot de la Comay y hacerlo una historia. ¿Qué tú crees de eso?
Yo creo que podemos hacer eso, sí, suena bien.
Sí. Hay otra cosa que podemos hacer. Podemos también decirle a toda la gente que escucha Ñameando y a toda la gente que ve nuestro website que metan mano y ellos también hagan un análisis y discusión en nuestro website y se inventen por ahí para abajo lo que les salga.
Eso lo podemos hacer, pero como nosotros nos leen tres gatos, lo que van a ver son si acaso dos o tres teorías, así que esa no suena muy,
muy prometedora. Esta y es un long shot. Tengo otra idea.
Okay.
Es un long
shot. Mete mano.
Porque obviamente alguien como nosotros no tiene esos recursos de lo que voy a sugerir.
Okay.
Yo voy a sugerir que en vez de estar inventándonos hacia el garete teorías de conspiración y o pedirle a nuestros lectores que
hagan un trabajo por nosotros.
Exacto. Podríamos, no sé, tratar de comunicarnos con la persona que hizo el website y ver cuál es la negra verdad, la terrible verdad. Pero yo no tengo los recursos para eso, no sé. Porque parece que es una persona bien difícil de conseguir, o ella. Él o ella son una persona bien difícil
de conseguir. Bueno, es él, porque primera hora lo entrevistó.
Sí, pero parece que es una persona bien difícil de conseguir porque Dávila Colón prefiere especular a simplemente darle una llamadita al tipo. ¿Qué tú crees eso?
Eso está, yo creo que podemos tratar. Esto, tú sabes que aquí la alcantarilla donde nosotros grabamos esto es como la isla de Lost.
Así que tú apretas un botón.
Y gente así de la nada.
Ah, pues, no sé, mano. ¿Tú crees que nos den una llamadita? ¿Qué tú crees?
Yo creo que sí, vamos a ver. Espíritus, antiguos espíritus del mal. Si pudieran traernos a Carlos Rivera, organizador del boicot a la Comay, aparézcanlo ahora en este podcast. Carlos, ¿estás con nosotros?
Aquí estoy.
¡Anda pa'l carajo!
Espérate. Quiero $1,000,000. Ok, me dieron un foquetazo los espíritus del mal, pero por lo menos nos trajeron a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien. Bienvenido aquí a la alcantarilla. Como te prometí, la limpiamos un poquitito, le quitamos las sabandijas, excepto obviamente a mí. Le echamos Febreze, así que espero que estén nuestros estudios.
Deja de comprar el genérico que...
Sí, no, es Febreze con dos la marca de desodorizadores.
Mano, ¿qué es esto? Estamos en verdad haciendo periodismo y hablándole a la persona directamente en vez de estar especulando. ¿Estamos haciendo eso, rata?
Pero, yo creo que wow. Sí. Y no solamente eso, sino que en exclusiva, porque somos las primeras personas en hablar contigo, ¿verdad que sí, Carlos?
Eso es así.
Sí.
Así, en la radio, sí, seguro.
Ok, bueno, pues tenemos la exclusiva radial, si bien no la exclusiva periodística. Está bien, no hay problema.
Sí, porque sí. Salí en primera hora.
O sea que primera hora nos quitó la primicia, ok. Y, sí. ¿Y te han entrevistado en algún otro sitio?
No, la prensa.
Ah, pero, ok. Pero entonces en otro lado se te han entrevistado. Ah, ok. O sea que somos...
Sí, porque ha habido gente que es curiosa y todavía estudiantes y eso.
Ah, y... o sea que somos platos de tercera mesa.
Sí, eso es así.
Espérate, a lo mejor somos platos de cuarta mesa, solamente... Ok, está bien.
Puede ser, a lo mejor perdí cuenta.
Ay, okay. yo estoy emocionado, mano, que yo tengo tantas preguntas que hacerle a Carlos.
Y su cabal de periodista.
Sí, yo estoy lo que preguntarle primero. Bueno, llegaremos a esas preguntas, pero parte de mis hard-hitting questions van a ser, ¿cómo es ese club de publicistas? Ustedes tienen un secret handshake. Y tú sabes, tengo tantas preguntas, mano, tantas preguntas, pero... Ah, ¿okay?
Es como los búfalos mojados. Tenemos que ponernos el sombrero con los cuernitos y...
y para entrar tienes que tocar en la puerta, haciendo un sonido en particular.
Y la corneta.
Bueno, antes de entrar...
A la verdad que eso de la mano negra me tiene contento porque a mí me gusta mucho esa banda, así que...
Pues a lo mejor David Colón dio cegadamente.
Sí, le estamos dando mala vida a la Comay, eso es bueno.
Bueno, Cancri, vamos a retroceder un poquitito para nuestra vasta gama de podescuchas foráneos que no tienen la más puta idea de qué es la Comay y de qué estamos hablando. Vamos a hacer un poquitito de trasfondo. ¿Qué tú crees?
Ok, perfecto.
Ok, vamos. La Comay es un programa de, bueno, por el momento, es un programa de una hora de chismes en Puerto Rico. Es el programa, espérate, yo sé que yo puedo, déjame. Es el programa número uno, ok, déjame. Es el programa número uno, que lo dije. Es el programa número uno de la televisión boricua. Y básicamente consta de una muñeca de trapo, o sea, un títere, una marioneta, que habla con un coanimador. Entonces se dedica a hablar chisme de la política, de la farándula, pues diferentes temas de la sociedad, ¿no? Y por alguna razón es el programa número uno de Puerto Rico y es incluso donde personalidades políticas serias tienen que ir al show a rendirle pleitesía a la muñeca, they have to kiss the fingernails, porque pues es el programa número uno de la televisión de Puerto Rico. Entonces, bueno, pues sigue el cuento. ¿Qué pasó recientemente que trajo este boicot a la mente, Cangri? Bueno.
Pues sucede que un publicista de Puerto Rico, de nombre José Enrique Gómez Saladín, desapareció. Esto ocurrió estas últimas dos semanas, ¿no? Y la última vez que se vio al hombre fue en un video de una, pues, ¿cómo se dice esto? De un cajero automático de banco, con lo que aparentaba ser alguien que estaba detrás de él forzándolo a sacar el dinero, y eso era lo último que se sabía. las redes sociales de Puerto Rico se activaron para, pues, para ver si alguien había visto a la persona y se extendieron fotos de la persona y qué sé yo. Desgraciadamente, José Enrique apareció muerto en un terreno apartado. La muerte fue bastante brutal. Bueno, no bastante, sino simplemente brutal. Y pues quemado y golpeado. Y después de eso, pues mucha gente en Puerto Rico empezó un movimiento en Twitter y en Facebook que se llamaba Todos Somos José Enrique, como un reclamo a que pues se acabe la violencia en Puerto Rico. Y entra la muñeca. La muñeca en el show, me parece, de él, creo que fue este martes, se puso a decir en el show, pues empezó a repetir lo que habían dicho en la televisión, porque según se van surgiendo, los que mataron a la persona alegan que él estaba en malos pasos por el área donde ellos lo encontraron, y que por eso fue que lo mataron. Bueno, no por eso que lo mataron, simplemente que les robaron y qué sé yo, pero como que insinuando que el hombre estaba buscando una prostituta y qué sé yo. Pues la Comay empezó a mancillar la reputación de la persona, y creo que debemos citar qué dijo la muñeca en el show. Lo que la muñeca dijo en el show más visto en Puerto Rico fue: mi pregunta es, ¿qué hacía José Enrique Gómez Saladín en la calle Padial en Caguas, donde es un foco de homosexualismo, prostitución y de cuanta cosa hay? Y notemos cómo se ha igualado aquí prostitución con homosexualismo. Ahí está el primer problema. Y de nuevo, yo me pregunto, ¿sería esto un asesinato donde estuvo envuelto el sexo, las drogas, el homosexualismo, la prostitución, lo que sea? De nuevo, notemos cómo todas estas palabras negativas se asocian con el homosexualismo. Y al final, en el estilo de este show, que ellos nunca dicen la calumnia, simplemente la ponen como pregunta para no quedar como que ellos dijeron algo fuera de sitio. Dicen, pero la pregunta es, ¿se buscó este señor José Enrique Gómez Saladín? ¿Tenía amistades con estas personas? Y para mí es claro que aquí lo que se está es culpando a la víctima. Y de ahí en adelante se ha formado un movimiento para repudiando lo que dijo el show de la Comay, al que se han unido pues personalidades, voy a decir una personalidad famosa a nivel mundial como Ricky Martin. Y bueno, y de ahí sale también el movimiento del boicot a la Comay en la página de Facebook, que Carlos nos hablará más de eso. Y creo que he dicho bastante, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo ya para hablar entonces de las teorías de conspiración que hay por ahí sobre esto. Pero esa es más o menos la historia de lo que pasó. Habiendo dicho eso, ahí es que surge el movimiento Boicot a la Comay, y creo que es un buen momento para dejarle a Carlos decir sus motivaciones y pues nos hable del club secreto de publicistas.
De los búfalos mojados.
Sí. Así que mete mano, Carlos, ¿cómo surge esto? ¿Cómo?
Pues sí, no hay duda que en el background de esas declaraciones, pues básicamente a mí me explota mi Facebook después de que se acaba la coma y hizo las declaraciones. La gente estaba súper molesta y no pasaban 5 minutos que no hubiera alguien poniendo un estatus quejándose, que si esto, que si lo otro. Y pues yo he abierto un par de paginitas que tienen 1,000 likes, que tienen, tú sabes, hacer memes y esas cosas, y yo dije, pues vamos a hacer una paginita para tirarle a la Comay. Y pues empiezo esa paginita, hablo con un amigo, y el amigo dijo, esto está bueno, y empezó a invitar gente, y yo invité a mi gente, y empezó a explotar, y como a las 2 de la mañana me fui a dormir, y habían como 2,000 o 3,000 likes. Cuando me despierto al otro día, y veo que explotó. Entonces ahí se puso la cosa seria. El primero era casi no un chiste en el sentido, era serio de que sí, pero no pensábamos ni teníamos idea que iba a tocar de la forma en que lo hizo. Y ahí empezamos a hablar la gente que empezamos la página y qué vamos a hacer ahora, que esto nos cayó en la falda. Y de ahí es que pegamos a pensar en estrategia y en cómo íbamos a meterle mano y cómo íbamos a convertir el boicot de ser una página de que la gente darle like para salir del enfogonamiento y ponerse a hablar que si la coma está bien mal, que si esto, convertirlo en algo verdaderamente ingerente. Y rápidamente nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era tirarle a los anunciantes. Y yo no me acuerdo cuándo fue que la idea vino, pero fue en esa tarde noche del miércoles. Y del miércoles después de empezar la página. Y nos sentamos y escribimos esa primera carta a Joe Ramos, porque nos enfogonó de verdad. El Joe Ramos cuando dijo lo de la respuesta emocional.
Sí, eso, sí.
Ajá. Ave María. Yo estaba, pero ¿qué clase de ser humano se le ocurre criticar a alguien por tener emociones?
Sí, ¿no? Sobre todo cuando es obvio que en efecto
emocional,
es como que es emocional, como que ajá, ¿cómo puedes rechazar el pedido por ser exactamente lo que es? Todos estamos de acuerdo que es emocional, claro que sí.
Y eso es lo que le dijimos en la carta, tú sabes, ya tú si las emociones te molestan, pero contra, yo no soy un robot. Tú a lo mejor, tú sabes, yo no sé, yo no te conozco, pero tú sabes, no me venga a decir que no sería la cosa, pero también le bajamos, porque como habíamos pensado, mira, nosotros somos racionales, para $10 y centavos. Ponte a hacer la matemática en privado. Tú di lo que quieras público, pero vete a tu oficina y haz la matemática. Y yo creo que hay gente que puede ser que por eso que piensan que a lo mejor hay gente detrás y lo que sea, pero mira, no hay, lo que hay que hacer es leer. Todos los blogs y wire.com y qué sé yo, de lo único que hacen hablar es del social media. Y tú te metes en Google y tú encuentras toda la información y te la lees. Nada de lo que nosotros hemos dicho es nuevo. Y cuando estoy hablando de que nada de lo que yo he dicho es nuevo, es que pasó en España, le pasó a Glenn Beck en Estados Unidos.
Claro.
Hay precedentes, esto se ha hecho antes, ya se sabe cuál es la dinámica. Lo que nosotros hicimos fue, por primera vez, aplicarlo en Puerto Rico. Y hemos tenido una originalidad, no voy a decir que estamos haciendo un copiete, pero no hay que ser un científico de cohete ni un cirujano de cerebro para saber qué es lo que había que hacer. No se necesita tanta sofisticación. Se necesita... Tú sabes, ¿no? Se necesita las ganas de hacerlo y el mantenerse firme y no ser chapucero. Nosotros no hemos sido chapuceros. Pasamos el checker, no posteamos, tú sabes, los gatitos que nos gustan, tú sabes, no hemos convertido la página en una cosa personal, tú sabes. Yo
aunque si hicieras eso, traerías a todas las abuelas de Puerto Rico que tienen cuentas en Facebook.
Sí. Con los gatitos. Pero lo he pensado poner gatito, porque a mí me gusta poner gatito. especialmente el grumpy cat ese que salió.
Please don't.
Sí, por eso, pero. Pero que entonces, en ese sentido, esa cuestión de la mano negra es tan sorprendente porque es precisamente por lo que hay que sacar a la Comay del aire, porque fomenta ese tipo de pensamiento. Para para la gente, el que alguien se indigne y haga algo sobre su indignación, no puede pasar. Tiene que haber un misterio detrás y tiene que haber una conspiración de los poderosos. La gente común no tiene poder, o no tiene poder de decir algo. Pero yo no voy a tampoco a vivir en la isla de la fantasía y pensar que los poderosos no hacen su willing and dealing, ¿verdad? Y que no hay gente, porque aquí hay que decirlo. A nosotros nos ha sorprendido con la rapidez que la publicidad ha desaparecido. Yo no te voy a decir que los publicistas nos están llamando entre ellos. Hay que salirnos. Yo no te voy a decir que eso no es así, pero que es ellos iniciaron la página o que ellos de alguna forma han influenciado la dirección de la página de eso. No más que la otra gente que hay médicos, abogados, me imagino que hay policías, que hay de todo. Cuando tú tienes 60,000 personas dándote, o ya van por casi 70,000 personas dándole like a una página, obviamente tú vas a tener ahí de todo.
Claro, exacto.
Es más, hay hasta gente que le ha dado like que están a favor de la COFAI.
Es Puerto Rico, esto no debe ser nada raro que haya tanta dicotomía.
Sí, es una cosa locura. Al punto de que es una de las cosas que le gusta a la gente pro comedia y decir, el 90% de la gente que le da like a esa página, en verdad que están a favor de la comedia. Porque esa lógica está...
Ok, pues entonces vamos a aclarar esto, a decirlo de manera contundente. Tú empezaste esta página porque tú eres un publicista y te uniste con tus amigos publicistas para empezar esta página.
De hecho, ojalá y porque no estaría desempleado.
Tú sabes. El que quiere ver conspiraciones las va a ver como quiera. Lo próximo que dirán es que los publicistas utilizaron el movimiento. ¿Cómo es el movimiento que empezó una sola persona y te están utilizando? El que quiere ver este conspiración la va a ver como quiera. Sí. Pero lo estamos poniendo en el récord, que no son los publicistas.
No solamente los publicistas, que porque es tan difícil. Es que la realidad es más simple que lo que la gente está inventando. Para mí me hace mucho más sentido que un montón de gente está en Fogona con la Comay. Y una vez que el Cobo Santa Rosa tiró su última pachotada, la gente dijeron, mira, ya, se acabó. Para mí me hace mucho más sentido que haya un montón de gente enfogonado con Cobo Santa Rosa y la Comay que haya una conspiración.
Claro. O sea, sí, y es lo que tú dices, no solamente que están enfogonadas, sino que era que personas que están disgustadas con el programa de la Comay sin poder canalizarlo, ¿no? Mm. Porque no había habido como que una chispa o ¿verdad? La gota que colmó la copa, ¿cómo es? Sí. Que canalizara todo a una sola cosa.
Yo voy más lejos, yo no creo tanto que fue nada más que la gota que colmó la copa, porque te voy a hablar claro, habían grupos anti-Comay en Facebook antes.
Claro, claro, sí.
Este grupo. Habían grupos de la Comay fundados casi inmediatamente. Facebook instaló los groups, no los pages, los groups, que fue lo primero que ellos hicieron. Y la primera versión de las pages. Habían grupos que venían desde eso con 100, 200 personas, tanto por su cuenta. Yo no me explico, y lo tengo que admitir, cuando yo fundé el mío, a las pocas horas habían dos o tres más. Y de hecho hay uno que tienen como 1,000 y pico personas, 2,000 y pico personas, que todavía existe, que fue después de nosotros, pero usa el mismo nombre y se copia la arte y eso, pero...
sí, lo vi, de hecho.
Pero nosotros no le tiramos porque, nosotros no estamos aquí ni por protagonismo. A nosotros lo que queremos es que la comedia caiga. Y que nos tocó, por buena o mala suerte, ser la que la gente escogió. Pues eso fue lo que pasó. Pero eso no tenía que haber sido así. Tú sabes, pudo haber sido el de la otra gente.
Exacto. Yo es como tú dices, yo no entiendo por qué. Que la gente está dispuesta a aceptar la teoría de conspiración cuando algo tan humano de uno reaccionar finalmente a algo, especialmente en este caso, porque leí un artículo muy bueno en 80 grados que decía que la razón, una de las razones por que la gente ha reaccionado de esta forma es que se por la publicidad que se le dio al caso mientras se estaba buscando a esta persona, y es una situación que es fácil para ti imaginarte, que estoy en la TH, un tipo se me pega atrás, y me va a obligar a sacar el dinero, y me va a llevar a otro a otra TH, y me va a hacer sacar más dinero. Es una situación que tú te puedes imaginar fácilmente que te va a pasar a ti. Y de ahí sale el Somos José Enrique. El otro es que tampoco... Lo que me molesta de la gente que dice que esto es un movimiento inventado es que le quita valor a lo que la gente genuinamente está sintiendo. Y voy a decir algo personal porque este es el ángulo donde yo vengo. Para mí es indignante que alguien me diga a mí que el que yo me indigne con la coma y que este es el caso que realmente al final te hizo cambiar cuando haya hecho cosas peores. Que este es el que te agita al fin, y eso no es un argumento válido, porque desgraciadamente en mi caso, tengo un familiar que me lo mataron hace un par de años, en un asesinato, y lo último que necesitaba mi familia escuchar, y cualquiera de nosotros escuchar, era que llegara alguien de afuera a decir algo tan horrible como que él se lo buscó. Cuando yo veo que Cobo hace eso, pues me viene solamente, como que me molesta. Y hay un montón de gente en Puerto Rico que ha sido víctima del crimen, y es tan difícil imaginarse que hay otras personas como yo que ven lo que Cobo hizo y realmente no se indignan. Entonces lo quieres reducir a que es una conspiración de un grupo de publicistas, y eso es lo que a mí me agita. O sea, me agita mucho que vengan con ese simplismo, con ese ataque simplista a algo genuino.
En Puerto Rico hay 60.000 publicistas.
Exacto.
Es que yo creo que ahí es donde el argumento se cae. Esto creció demasiado rápido para que nadie lo pueda hacer. Tú no puedes pagar suficiente dinero en el mundo para tú conseguir tantos likes.
Exacto.
Y nosotros tan pronto Facebook a la semana nos dan la habilidad de sacar todo las demográficas y todo eso, nosotros las vamos a hacer públicas para que vean que no es, tú sabes, sacado de China o de Filipinas y de otros sitios donde ponen anuncios baratos, porque salen baratos si los ponen allá, y la gente le da like por darle like. Eso es lo que hacen las compañías, ¿ves? Y nosotros no tenemos, nosotros es grassroots.
Aparte, o sea, que en realidad el número de personas en el grupo es casi incidental. Lo que importa no es el grupo, lo que importa es la gente que está escribiéndole a los auspiciadores, que está llamando, seguro, que está escribiendo emails, que está poniéndole mensajes, que le pagaron, estos publicistas le pagaron a 67.000 personas para que escribieran a Infamil, mira, deja de auspiciarte en la coma, o sea, ¿En qué cabeza cabe? Es más barato comprarle a Guapa la jodida coma y el espacio de la coma. Es más barato hacer eso que pagarle a 67.000 personas lo que haya que pagarle para que hagan eso.
Ahí está. El Walmart, a Walmart se le cayó el cuadro telefónico. Tenían a la última cuenta que yo di como 4.000 mensajes entre los comentarios en los anuncios y en la área de comentarios en la página de Walmart Puerto Rico. Eso no, tú no te lo inventas. Eso es real. O sea, y ponle, vamos a hablar claro. Ponle, si fuera verdad que es una conspiración, ¿verdad? Ahí es donde el ejemplo que tú traes es bien válido. Sale más barato tú ir donde Guapa y decirle a Guapa, mira, tumba, y aquí están los chavos, y se acabó. Pero ahí es donde yo lo que quería decir con lo del caso, ese último. Es bien interesante lo que tú dices, porque yo fui a la vigilia que hubo acá en Nueva York y había mucha gente diciendo lo mismo. Que tenía un familiar y se lo habían matado. A mí me estaba contando alguien el otro día que inclusive que la Comay le echó la culpa a una familia porque murió un miembro. Y ellos tuvieron que en el entierro hacer 20 tramoyas para que los de la Comay no los siguieran. Entonces, una cosa real. ¿Qué se creen esta gente en la Comay, que ellos pueden destruir vida por 15 años o 17 años, lo que sea que tienen, y que eventualmente no van a tener un número de personas completamente, directamente afectadas por el programa, y que eso sea un número grande? Uh-huh, y aparte de lo que tú traes de la empatía, ¿verdad? Los seres humanos no somos roboses. A uno le tocan las cosas y uno ve cuando le pasa a alguien y dice, coño, se pudo haber sido yo, o eso pudo haber sido aún desde la perspectiva del victimario.
Exacto. Uh-huh.
Porque uno ve todos estos casos de la gente que es acusada inocente. ¿Ah? Y uno mismo viene y dice, y entra, ¿y qué pasa si este muchacho, esta muchacha que están acusando es inocente? Y la Comay le está tirando todo este lodo.
Hacerlo con es malo sobre malo. No solamente echarle la culpa a la víctima, sino hacerlo con un tipo de juicio moralista, tú sabes.
Sí, exacto.
Ay, si tú estabas por ahí buscando homosexualismo y putas, bueno que te pase. O sea, el mensaje destilado es bueno que le pase, ¿no? O él se lo buscó. Porque mira, si tú vas a prostituta, lo único que tú te estás buscando es que te peguen una veneria. Eso es una conclusión previsible de tu andar, si fuera cierto, ¿no? Yo no estoy diciendo que es cierto, pero si fuera cierto que estuviera buscando prostituta, pues, y se pega una veneria, bueno, pues eso se lo buscó. Nadie se busca que te rapten, te peguen fuego y te maten a golpes. Nadie se busca eso. O sea, el tipo de mentalidad que tú tienes que tener para tú pensar de que, ay, pues si estaba buscando prostitutas y a lo mejor eran amigos y qué sé yo, pues a lo mejor se lo buscó. Como que, ¿en qué cabeza cabe eso?
Eso es así. Eso es así. Y pero tú sabes por dónde empieza esa mentalidad, por dónde empezó, cuando empezamos, a cuando los pillos se mataban entre ellos, a decir, se lo buscaron entre ellos. Porque ahí, cuando empezamos a decir eso, empezamos a perder la empatía y el respeto a la vida. Cuando le empezamos a perder el respeto a la vida, primero se la perdimos a los criminales y pensamos que eso está bien, pero terminamos perdiéndosela a la gente que no es criminal. Y ahí es donde empezó la cosa. Pero para Comay no le importa, no hay diferencia. Ya está en esa mente.
Y no solamente eso, sino también expandir la definición de lo que es un criminal.
Ah, sí.
Entonces, suponiendo que fuera cierto que él estaba buscando una prostituta, ahora de repente eso lo hace un criminal que, como tú dices, ah, bueno, pues si él estaba haciendo eso, pues entonces es un criminal como cualquier otro, así que pues, por estar en mala compañía y en malas andanzas, bueno, pues le pasó. Exacto. Como que
pero, por ejemplo, estamos hablando aquí de José Enrique Gómez Saladín, pero este fin de semana en Puerto Rico han habido 6 masacres.
Wow.
Qué terrible que ese sea el nivel de vida que hay en Puerto Rico. Uh-huh. A mí me duele inmensamente. Entonces, hay todo ese dolor y toda esa cuestión, y toda esta gente lo único que puede pensar es, hay una conspiración en contra mía. Ay, y son estos publicistas, qué gente mala. Y
yo te voy a ser sincero, yo tan siquiera entiendo, quizás alguno de ustedes me lo puede explicar, yo tan siquiera entiendo cuál es el supuesto complot de los publicistas. ¿Qué se supone que ganan los publicistas por tumbar a la Comay? ¿No se supone que los publicistas estén vendiendo advertising? ¿Qué ganan los publicistas con que la Comay deje de existir? ¿Cuál es la lógica de eso?
Yo no sé si la lógica era que como mataron un publicista, pues, y están mancillando un publicista, pues, como que...
¡Ah! ¡Ah, diablo!
Es que una generación...
Eso está más totón de lo que yo pensaba.
O sea, no sé, eso fue lo que yo entendí cuando...
¡Ah, eso fue! O sea, que... ¡Ah!
Si mataron no sé si eso fue. Eso es lo único que se me ocurre porque nadie lo ha explicado ni lo ha articulado.
Ay, Dios, bueno.
O sea, lo que yo he escuchado... Viendo la gente que nos tira en la página, porque pues, hay tantos posts que yo no lo puedo leer todo, aunque quisiera, ¿verdad? Uh-huh. A mí me gustaría poderle contestar a todo el mundo, pero es humanamente imposible y leerlo todo, pero yo leo mucho, yo estoy pegado a la página. Y lo que alguna gente ha tirado es que escribimos bonito. Y que eso...
Ay, por favor, deja de deprimirme, Carlos, por favor, deja de deprimirme. No,
perdóname, pero que te la canto como la veo, ¿verdad? Yo no hablo muy bonito, lo que tú quieras, pero tú sabes, yo escribí en preurbano, por eso es que tengo que hablar de preurbano, ¿ah? Porque exacto, esa fue una escuelita, ¿ah?
No te preocupes, vamos
a llegar a
preurbano, no te preocupes.
Vamos a descubrir la conexión siniestra.
Ah, ok, ok.
El ñame con el boicot a la Comay.
Sí, sí, esa es la verdadera...
conspiración.
Conspiración de los búfalos mojados. y pues para mí, esa sí es bien deprimente como background, porque, o sea, quiere decir que si tú escribes algo con acento y spell check.
Hemos llegado a eso. Los estándares de escritura en Facebook son tan bajos que si tú pones acento y corres por spell check, estás escribiendo bonito, tú sabes.
Sí, porque lo que estoy tratando de explicar es eso. No, no, porque, pero mira cómo no falla un acento. Eso tienen que estar pagados. Nadie escribe así.
Wow. Me ofenden en el ñame. Nosotros siempre ponemos acento.
Sí, pero, yes. Pero es que spell check.
Exacto. Sí, el browser lo tiene, lo pones en español y te pone los acentos ya. Ya que estamos
solo, sí. No hay que hacer nada.
Ya que estás hablando de las críticas, ¿no? Yo creo que otro tema que sería bueno hablar y ver cuál es la respuesta oficial, pues, de parte tuya y también de parte de nosotros, es este argumento de que esto no es un boicot, pero no es un, ¿cómo es? No es un boicot, es una censura. Muchas personas, incluyendo, esa es una de las líneas que está utilizando, creo que Guapa, ¿no? No sé si Guapa lo ha utilizado, pero he escuchado este argumento en otro sitio. ¿Cómo tú articularías la diferencia entre lo que tú estás haciendo entre un boicot a una censura?
Bueno, muchos intelectuales, gente que sabe más que yo, ya han articulado eso. Entre ellas a Wilda Rodríguez, que es una de las decanas del periodismo en Puerto Rico. Y básicamente la idea es que la censura es algo que viene del poder. Es decir, es lo que hacen la gente del gobierno o de una gran empresa para acallar su oposición, para evitar un cambio. Mientras que el boicot es una herramienta de los débiles y de la gente que no tiene el poder, para tratar de hacer su voz, escucharse y poder ejercer un poder. Y uno es una forma de opresión, ¿sí? La censura es una forma de oprimir y de restar libertad. Y el boicot es una forma de liberar a la gente. Ese es el argumento que se han tratado. Pero yo le di mucho casco a eso, porque yo estoy leyendo lo que la gente escribe, ¿verdad? Gente que sabe más que uno. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y una censura es como coger una persona y colgarla en un paredón, y viene el gobierno, la mete presa, le hace un juicio, la encuentra culpable, la marcha, la gente está mirando, lo pone y cuelga a la persona y la mata, ¿verdad? Un boicot es cuando la gente sale a la calle, le tira una soga a la estatua de Saddam Hussein y jala la soga y tumba la estatua, ¿verdad? Las dos tienen soga, tienen unos elementos que se parecen, ¿verdad? Pero son totalmente distintos. En uno estás matando a una persona, le estás quitando su vida, se lo merezca o no, pero estás censurando esa vida. En el otro tú estás cogiendo un símbolo, no de esa persona, tú estás cogiendo al símbolo de esa opresión y tú estás tumbando ese símbolo. Y así como yo lo veo, ¿no? Y hubo una gente que hicieron esa imagen, por eso es que me vino la idea, porque yo veo la imagen que hizo alguien, yo no sé quién fue, porque aquí hay que estar claro. Mira, si no hay conspiración, que la única cosa que yo he hecho de arte relacionado a toda esta campaña ha sido el iconito ese de No al Odio con la foto de Cobo.
Ajá.
Todas las demás imágenes las ha hecho otra gente como colaboración.
Seguro publicistas.
Los publicistas.
Los publicistas.
No. Mírate el cover, eso lo hizo un publicista. El cover que nosotros tenemos, que eso es a Magin Marker en una libreta que se ve en las losetas vía escuela de... No, brother.
Yo la forma que lo veo, que lo dije en uno de mis comentarios en el Ñame, fue que yo estoy... sí o no, en mi completo derecho de hacer el razonamiento de que creo que cierto show de televisión es dañino, cierto show de televisión es inmoral, y pienso, compañía está patrocinando ese show, pues obviamente compañía no comparte mis valores, therefore yo no voy a comprar el producto de ellos. Y yo estoy en mi completo derecho de hacer ese razonamiento, porque yo escojo qué comprar bajo qué, mi razonamiento. Encima de eso, también tengo el derecho completo de expresión de decir, mira, no voy a hacer esto, y explicar mi razonamiento y decirlo. También tengo el derecho de comunicarle a la compañía mi decisión. Tengo mi derecho de también comunicarle a Guapa lo que pienso de su show. O sea, todo se está haciendo dentro de un marco de lo que yo puedo hacer. Yo no puedo censurarlo, yo simplemente pues puedo llegar a unas decisiones, decir lo que voy a hacer y comunicar a las personas mi disgusto y ya. Y yo no entiendo cómo, si yo hago eso, eso es una censura, porque no me estoy saliendo del marco de mis derechos. Así es como yo lo veo.
De hecho, mencionaste a Wilda Rodríguez, déjame leer el cartito de lo que ella escribió en 80 grados. Un gobierno puede censurar, una institución puede censurar, una empresa puede censurar. Usted como individuo puede censurar un programa de televisión desde su casa prohibiendo sintonizar el canal porque usted tiene la potestad en su casa. Pero un boicot no es un acto de censura. Un boicot es un evento de libre expresión y un acto de liberación. Se interpreta como un acto de poder ciudadano cuando tiene éxito, pero el poder se le otorga la libertad de expresión, no la autoridad sobre la expresión. Y a mí me está curioso que la gente que está en contra del boicot tiene esta idea de que la Comay tiene más derecho de difamar a la gente, tiene más derecho de tirar gente al medio con sus infidelidades maritales, tiene más derecho de hacer todas las cosas que ella hace, que lo que tenemos nosotros de decir, no voy a comprar este producto si tú sigues auspiciándose en la Comay. O sea, si pudiéramos comparar, si la libertad de expresión estuviera sopesándose, ¿no? Si hubiera una expresión que fuera más valiosa que la otra, ¿en qué cabeza cabe que la expresión de un chisme que puede dañar la reputación de alguien o las cosas que dice la Comay, que eso es más importante proteger eso que el poder de la gente decir, pues yo no voy a comprar, qué sé yo, Aquafresh porque te estás auspiciando? O sea, ¿en qué cabeza cabe que son dos cosas comparables? No son cosas comparables.
Bueno, es que esa es la lógica, esa es la misma lógica de la mano negra. O sea, es esa misma lógica de tratar de hacer las cosas equivalentes y de echarle la culpa a las víctimas y de que la maldad sea el camino. Hay que empezar a llamarle eso, la lógica Comay. Es decir, tu lógica está bien Comay. O sea, como antes decían, estás bregando chiquistal.
Eso es un buen meme. Ahí tenemos ya un meme, mano.
Oye, fíjate, ¿verdad? Porque inclusive, tú sabes, ya tienen ese de Logic. Y eso es un meme. El Something Logic. Exalogic. Sí. Eso ya existe. Pues hay que empezar el Comay Logic. Eso es verdad.
¿Viste los que los publicistas como nosotros nos inventamos?
Ahí estamos. Para que la gente que escuche esto, quieren saber cómo empezó la página, empezó así mismo. Pana hablando, y entonces, pues, lo hacemos y se acabó, y si funciona, funciona, y si no, también. De que ha funcionado, funcionó, pues, suerte.
Exacto.
No es como que le metimos $1,000 a esto, tú sabes, gratis. Sí,
otra cosa también en la línea esa de la censura es, la gente tiene la impresión de que libertad de expresión quiere decir de que no puede haber reacción a la libertad de expresión. La libertad de expresión quiere decirle que el gobierno no puede meterte a la cárcel porque dijiste, Obama es un socialista. Figúrate, si el gobierno pudiera de verdad hacer eso, los republicanos estarían en la cárcel, todos los populares estuvieran en la cárcel hablando de Fortuño, etcétera, etcétera. O sea, obviamente, eso no es a lo que se refiere. Si tú dices una cosa que a la gente no le gusta, y esa gente dice, a mí no me gusta eso que tú dijiste, por lo tanto, yo te lo voy a dejar saber y no voy a auspiciar eso que te, no voy a patrocinar eso que te auspicia. Eso es completamente válido dentro del mismo marco. O sea, la idea de que como la Comay tiene un programa, cualquier intento de que el programa sea cancelado es lo mismo que censurarlo, es ridículo. O sea, ¿cuál es la alternativa entonces? Que si una persona le da un programa de televisión, tiene que tenerlo por los siglos de los siglos, no importa que al pueblo no le guste lo que está diciendo o lo que se está viendo en ese programa, porque cualquier intento de que se cancele el programa es lo mismo que censurarlo. O sea, ¿cuál es la tesis? Que los programas tienen que ser, los programas de opinión tienen que seguir por los siglos de los siglos. O sea, no, el pueblo no tiene ninguna manera de decidir, solamente pueden decidir las empresas. Solamente puede Guapa decir, está bien, pues no voy a enseñar más el programa. Bueno, en efecto sí es, solamente Guapa puede dejar de demostrar el programa. Pero, ¿qué otra arma tiene el pueblo para decirle a Guapa, mira, eso que llevas enseñando por los años que sean, 15 o 17, los que sean, ya no nos gusta, deja de darlo? Y la gente habla como que, bueno, puedes apagar el televisor. Y eso, obviamente, eso es cierto, tú puedes apagar el televisor. Pero la realidad es que lo que hace que un programa sea rentable no es los ratings. Lo que hace que el programa sea rentable son los auspiciadores. Los ratings son única y exclusivamente la manera que los canales tienen de cuantificar cuán valioso es el espacio promocional de su programa. Eso es lo único que hacen los ratings. Si los ratings son más altos, pueden vender el segmento de 30 segundos por más que si su programa tuviera menos rating. Eso es lo único que hacen los ratings. La Comay puede tener los ratings, puede seguir siendo el programa número uno de la televisión puertorriqueña, pero si nadie quiere pagarle a Guapa Televisión el dinero necesario para mantenerlo a flote, no importa. ¿Entiendes? O sea, los ratings no son lo que hace o deshace el programa, son los auspiciadores. Esa es la otra cosa que como que la gente como que se confunde. Pues, entonces, solamente para hablar un poquitito más de la página, obviamente vamos a poner un enlace en la entrada del podcast. Pero nada, quería hacer un par de comentarios sobre la página. Lo primero es que desde hace par de días tienen más, bueno, sabrá Dios cuántos días hasta cuando salga el podcast, pero desde el viernes o algo así ya tienen más likes que la página oficial de Exclusivo. Pero Exclusivo, o sea que tienen...
Déjame que queda Guapa América.
Ah, sí.
¿En serio? Guapa va a estar difícil. Guapa tiene como 400,000, pero ya le hemos metido más que Guapa América y Super Exclusivo.
Al momento en que estamos haciendo esto, tienen 67,549 en la página de ustedes. Y en la de Super Exclusivo hay 64,629. Yo me paso dándole refresh a la página de ustedes y es un sueño. Cada vez que le doy refresh hay 200 personas más. Ya quisiera yo que la página de Ñame fuera así. Pero ustedes, o sea, están cada subiendo monotónicamente, aumentando todo el tiempo. Entonces, al momento que estamos grabando esto, sabrá Dios cuántos más habrán ido de aquí a que salga el podcast, pero son 15 auspiciadores que se han ido hasta la fecha. Que han renunciado a auspicios. Estos son auspiciadores que tenían auspicios en la Comay y los quitaron. Está aquí Walmart, sí. TNT, Harris Paint, Dish Puerto Rico, Claro, Crest, Lanco, Triple S, Borden, ATH, Vanilla Gift Card Puerto Rico, que en mi puta vida había oído antes, SC Johnson, Enfamil, Ashley Furniture y Aquafresh. Y eso es sin contar los otros auspiciadores que por alguna razón se fueron en la redada al principio, que los habían tirado al medio como que eran auspiciadores y terminaron no siéndolo, pero terminaron enviando mensajes aclaratorios, como básicamente echándole fría a la Comay, tú sabes, como que nosotros no nos auspiciamos y nunca nos hemos auspiciado con la Comay. De hecho, una de las preguntas que yo tenía era, esa lista original de los auspiciadores de la Comay, entre los cuales había un montón que no eran auspiciadores de la Comay, ¿de dónde salieron esas informaciones originales?
Pues nosotros le preguntamos a la gente del grupo que nos dijeran. Entonces, obviamente, como nosotros escuchamos a la gente, la cuestión es que también hubo gente que mandaron anuncios que ellos habían visto la semana anterior, porque no todo el mundo ve el programa todos los días. Uh-huh. Y entonces hay que hablar claro, o sea, un montón de gente del grupo veía la Comay o la siguió viendo. La Comay perdió likes, perdió como 4,000 likes.
Ah, sí.
Oh, wow. Al empezar el día ellos tenían 68,000 y pico de likes. Y perdieron como 4,000, ¿verdad? Entonces, y eso para mí es algo interesante. O sea, yo creo que también mandó un mensaje. No solamente le superamos, sino que le superamos por medio no solamente de añadir gente a nuestras páginas, sino quitándole gente a ellos. Uh-huh. Pero entonces la gente nos dijo eso. Alguno de la gente que supuestamente en su comunicado dijo que no estaban anunciando, gente que sí habían anunciado indirectamente, vamos a ponerlo así, Ticket Pop, que viene a ser parte de ATH, el Banco Popular, viene y nos dice que no se habían anunciado, y nos mandó un mensaje tanto la jefa grande como una gerencial de cuenta, diciendo, nosotros no estamos metidos en nada de eso. Pero resulta que habían unos eventos que se estaban anunciando en la Comay y el logo de Ticket Pop salía bien prominente. Y nosotros cuando nos mandaron el mensaje, nosotros le contestamos, bueno, quizá usted no, pero usted no, y lo que nos decía era, nosotros no podemos controlar cómo se pautan esos anuncios porque no son cosas de nosotros. Nos dijimos, pero usted puede controlar su logo. Usted tiene un trademark en eso. Ustedes le pueden decir a la gente, si van a ponerle el anuncio a la Comay, no pongan el logo de nosotros. Pero claro, sí. Nadie va a poner un anuncio sin el logo de Ticket Pop, porque esa es la forma en que se venden los tickets. Uh-huh. En efecto, nosotros le forzamos la mano a esos anunciantes. Y así sucesivamente, un montón de los anunciantes que supuestamente no eran, cuando tú vienes y examinas de verdad la cuestión, investiga, era que esa semana no estaban corriendo campaña, es que su forma de anunciarse era indirecta, y eran, ahí sí, eran los publicistas. Sí, supuestamente hay una compra de publicistas, pero los publicistas no están tratando de vender gato por liebre y tratando de meternos en la feca. Y así mismo, algunos de los anunciantes, Walmart rompió la solta en 4 horas, ¿verdad?
Ese fue el más que me sorprendió a mí.
Ese fue impresionante.
Yo estoy completamente de acuerdo. La cuestión es que la gente, esa fue la que la gente se fajó, porque fueron al de Estados Unidos, llamaron a los cuadros, llamaron al cuadro latino, y te digo, miles de mensajes. Fue el más fuerte. Pero hubo alguna gente que su primer mensaje que nos tiraron, ¿verdad? Fue bien, no voy a tirar aquí a medio a nadie, pero fue como, no, nosotros no queremos problemas, pero no decía nada de que no se iban a anunciar. Nosotros les dijimos, no, nos tienen que decir que no se van a anunciar, tiene que haber compromiso. Y entonces se tardaron un par de horitas y nos mandaron el compromiso. Lo que quiere decir es que ellos querían que we go away sin tener que comprometerse a nada. Y ahí fue donde la gente, los miembros, nos cogieron mucho respeto como administradores de la página. Fue cuando nosotros empezamos a hacer esa insistencia. Cuando vieron que nosotros no estábamos firmes, Uh-huh. Que no tienes que decir que no te vas a anunciar. Y lo hacíamos públicamente, no, no era espalda. Íbamos a las páginas. La gente ya estaba en discusión con los de mercadeo por su cuenta, ¿verdad? Y nos aparecíamos nosotros usando el nombre de la página. Eso no es aceptable. Escucha lo que la gente te está diciendo. Uh-huh. Y así fue como lo logramos.
Esa fue la primera parte de la conversación que tuvimos con Carlos. El resto de la conversación la vamos a publicar el próximo jueves. Nos veremos entonces y que pasen una buena semana. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.